Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Ustedes en los Overflow también saben que tenemos 4 servicios aquí en Aurora y no cabemos todos juntos, entonces tenemos cuartos extendidos a los costados para que también los que llegan tantito más tarde a lo mejor o tienen niñitos puedan estar también allí. También saludamos en este servicio a los que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ustedes escuchan este mensaje y a los días martes y luego a los días miércoles vuelven a escuchar algunos clips y hay un grupo de 4 personas que están poniendo todo esto en ideas prácticas, como es ese show, ideas prácticas para vivir mejor. También tenemos los podcasts y son las grabaciones de todos los mensajes que tenemos. Así que si usted se los pierde, ahí pueden ir a iglesialareddenver.org o en su teléfono a los podcasts, ahí también nos encuentran como Iglesia La Red Denver. Así que no hay forma de perdérselo. Los jueves tenemos aquí el servicio de mitad de semana, media semana, y vamos estudiando también este libro de Romanos que estamos ya desde hace varias semanas estudiando. No paramos los jueves, seguimos, porque los servicios de los jueves están diseñados de una manera muy especial para aquellos que trabajan los días domingos y no pueden acompañarnos hoy. Entonces vienen los jueves y crean que el Señor está trabajando los días jueves también. El domingo, el jueves pasado, una persona entregó su vida a Cristo también, ¿verdad? Nos manifestó que entregó su vida a Cristo en media semana y nos habló acerca de eso. Así que Dios está trabajando. Hay gente que ustedes no conocen de la iglesia porque vienen ellos los días jueves aquí a Leigo de Arvada o al norte, y a otros no los conocen porque van a otras congregaciones. Tenemos bastantes visitas, como siempre, hoy. Y quiero decirles eso, tenemos 4 congregaciones, esta es una, Aurora. Luego tenemos en Arvada, saludos a los de Arvada, y también Lakewood, hoy cumple 2 años la congregación de Lakewood. ¿Okay? Estamos en el segundo aniversario, vamos a estar celebrándolo allí más tarde a las 4 de la tarde con ellos. Y tenemos también, por supuesto, la Red Norte, ¿okay? Denver Norte. Así que tenemos 4 congregaciones, más vienen en camino, cuando Dios quiera y lo abra, pero ahí estamos trabajando en eso, ¿ok? Así que ore por eso. Gracias a todos, entonces, y vamos sin más a abrir nuestras Biblias, como ven en la pantalla, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 10 en adelante al 29. Y hay personas que nos están escuchando, por supuesto, en radio. Ustedes no pueden abrir su Biblia, escuchen, ¿ok? Simplemente escuchen, no queremos que haya accidentes, que por nuestra culpa. Vamos a prestar mucha atención a la palabra de Dios. Yo estoy seguro que Dios prestó mucha atención a nuestros cantos. Y si notaron, todos esos cantos vienen de la Biblia. Que sea directamente los versículos de la Biblia o son los conceptos directos de la palabra de Dios. Y ustedes cantaron muy bien, muy bien. A pesar de que había 2 cantos muy nuevos. Pero vamos aprendiéndolos, ¿verdad? Porque cantamos la palabra de Dios, cantamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cantamos especialmente de quién es Él. Y escucharon uno de los cantos que cantamos hablando de que Jesús está intercediendo por nosotros. Todos esos son temas que están en el libro de Romanos también. ¿Okay? Así que, gracias a Dios. Hay gente que nos visita aquí en los Overflow, ustedes si están viéndonos después en Arvada también. Hay Biblias para ustedes, si ustedes no tienen una Biblia. Dentro de las muchas cosas que hacemos, y vieron el video acerca de lo que hacemos cuando dimos ofrendas, pues regalamos muchas Biblias. Acabamos de ordenar como 400 Biblias más esta semana, porque se nos van de las manos. Constantemente estamos regalando Biblias a los que están en las 4 congregaciones o en las calles también. ¿Okay? O cuando se hace evangelismo en las calles o a las personas necesitadas, también les regalamos Biblias. Así que si usted está en este lugar o en los Overflow donde esté y no tiene una Biblia, alce una mano, por favor, y los sugieres van a alcanzarles una Biblia. Aquí, muy bien, en los fondos del salón, muchas gracias. Gracias por no ser tímidos, ¿ok? Y levantar la mano y decir, póngale su nombre, mi consejo, por cualquier cosa que lo puede llegar a perder. Noticias acerca del templo, estamos bastante cerquita, ya tenemos la plataforma hecha. Anoche la terminamos, gracias a Dios, a los que estuvieron colaborando. con su trabajo también. Y así que cuando eso quede acabado, para los que nos visitan les digo, el templo está justamente abajo de este salón en el primer piso. Cuando eso ocurra, no vamos a tener cuatro servicios, vamos a tener un servicio porque ahí sí vamos a caber, creo. Si no cabemos, iremos a un segundo servicio. Total de 4-2, no hay problema, ¿verdad? Pero vamos a empezar con uno, vamos a ver qué pasa. Pero así va a ser la cosa. Así que prepárense, mentalícense a la idea de ese cambio, así que estén orando porque estamos en los últimos detalles. Y queremos hacerlo lo antes posible porque el estar aquí en cuatro servicios también afecta de alguna manera a Arvada y Lakewood y necesitamos también darle más tiempo a ellos. Oremos entonces. Señor, te damos gracias en este momento porque podemos en este país con toda libertad por ahora servirte, amarte, predicar tu palabra, adorarte. Y gracias, Señor, pedimos que protejas esa libertad y nos ayudes a todos nosotros a no tomarla livianamente. Es algo muy importante y mucha gente ha dado su vida, soldados en el pasado, para mantener la libertad de religión y de comunicación y de prensa en esta ciudad y en este país. Rogamos, Señor, que nos ayudes a honrar eso. Y lo hacemos hoy también, especialmente honrándote en este día domingo, primer día de la semana, donde tu palabra nos dice que el Señor Jesús se levantó de los muertos, resucitó, venció la muerte y la iglesia comenzó a reunirse celebrando cada domingo esa maravilla. Gracias, Señor, te damos. Ahora abre nuestros oídos, nuestro entendimiento. Ayúdanos a no distraernos, a no distraer a otros. Ayúdanos a recibir con un corazón blando, un corazón humilde, tu palabra. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer desde capítulo 9, versículo 10. La semana pasada, este jueves, concluimos con capítulo 1 al 9. Yo solamente quiero acelerar un poquito la cosa mirando 8 y 9 porque es nuestro contexto. Eso fue lo que vimos el jueves. Pablo viene hablando en Romanos, en uno de los capítulos más difíciles de interpretar de sus cartas y posiblemente de la misma Biblia. Entonces nos va a tomar varios jueves y domingo ir despacio por estos tres capítulos. Estamos partiendo este capítulo 9 en 3 o 4 mensajes porque es muy duro, muy duro. Pero está en la palabra de Dios, es para que lo recibamos, para que lo entendamos. Pero los versículos 8 y 9 dice esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. El jueves decíamos, en el último mensaje, que en síntesis, una persona no es salva por su herencia familiar, por su religión familiar, por la que sea. No es salva porque tiene buenas obras o tiene méritos o hace lo imposible para ganar el cielo. Los judíos, decíamos el jueves, pensaban eso. Pensaban que el cumplir la ley, lo mejor que pudieran, los 10 mandamientos y más de 600 leyes que Dios había puesto para ellos como nación. Ellos creían, si cumplimos eso, Dios nos salva, Dios nos perdona. Y Dios les muestra que no es así, ese no es el propósito de la ley. Y a través de varias semanas hemos estudiado que el propósito de la ley es, por supuesto, cumplirlo, pero nadie puede, no tenemos realmente el poder, la voluntad de cumplir con todo lo de Dios. Entonces, la ley, venimos estudiando, tiene que ver con mostrarnos nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra necesidad de solamente, como yo digo, relajarnos, dejar de intentarlo y simplemente entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. ¿Okay? Realmente creer lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz, pagando por nuestros pecados, contamos de eso, resucitó al tercer día, porque si Jesús no hubiese vencido la muerte, hubiese probado que no era Dios, no era el Salvador, hubiese sido cualquier ser humano. Pero la Biblia dice, Él resucitó y por eso nosotros al confiar en Él somos justificados por nuestra fe en Él, declarados justos delante de Dios por nuestra fe en Él. Con ese contexto que llegamos hasta el jueves, ahora leamos el verso 10 en adelante. Pablo está explicando esto a judíos y no judíos. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el hijo mayor, servirá al hijo menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, no judíos. Como también en Oseas, el profeta Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hasta ahí vamos a leer, esperando, ¿no es cierto?, que Dios bendiga su palabra. Bueno, el apóstol Pablo, como un muy buen predicador, utiliza la Biblia, utiliza el Antiguo Testamento, y los que conocemos el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, igual que el Nuevo Testamento, creo que al leer esto recordamos las historias. Pablo está mencionando profetas, menores y mayores, Oseas, Isaías. Pablo está mencionando a Faraón, ¿recuerdan Faraón? Está mencionando el Éxodo, está mencionando a Moisés, está mencionando a Abraham, está mencionando a Isaac, a Rebeca, a Jacob. Y usted dice, wow, son muchos nombres, son muchas historias. Es exactamente lo que hay que hacer para mostrar el mensaje de la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios. Si un mensajero, un predicador, un maestro, simplemente predica la idea de lo que piensa, lo que opina, lo que le parece que se puede acomodar a algo, está predicando su propia palabra, no la palabra de Dios. En la palabra de Dios uno tiene que ir al fondo y decir, hey, ¿cuáles son estas historias? ¿Por qué Pablo, como apóstol, está hablando a la iglesia en la ciudad de Roma, escribiéndoles, y está mezclando estas ideas? ¿Qué pasa? Bueno, recuerden, muchos de ellos eran judíos y conocían perfectamente estas historias, igual que muchos de nosotros. Mencionaban Faraón y como en una película en la cabeza les aparecía el Éxodo. Miles y miles de judíos siendo conducidos vía Moisés fuera del éxodo y las plagas de Egipto. ¿Recuerdan todo eso? El que no conoce la palabra no, obviamente no sabe eso. Hay gente aún no cristiana que no conoce la Biblia y tiene una idea de estas cosas, ¿verdad? Se han hecho bastante populares, pero otros no. El punto aquí es que comenzamos en el versículo 10 y el apóstol Pablo está hablando de ciertos personajes que uno no entiende, no conoce a veces. Entonces, ¿cuál es ese contexto histórico? Nos habla de Abraham. Dios usa a este hombre Abraham para salir de Ur de los Caldeos y de él forma la nación de los judíos. Abraham tenía dos esposas. En realidad no, realmente Sara era su esposa. Sara era estéril y Sara no podía concebir niños. Entonces, a través del tiempo, Sara tenía una mujer esclava. Ellos eran ricos, no cuestionan la cuestión de la esclavitud, no se ve como se ve hoy. Esto es muy, estamos hablando de miles de años atrás, es diferente. La cuestión es que, como ella no podía tener hijos porque era estéril, y pasaban los años y, por supuesto, cada vez menos posibilidades, ella tomó a su sierva Agar y le dijo a Abraham, toma a mi sierva Agar y ten relaciones con ella y tengamos un hijo. Para los judíos era trágico no tener un hijo varón quien continuara la descendencia. Hoy para nosotros es importante, pero no es tan grave. Para ellos era un problema cultural, religioso, económico. Muchas cosas dependían de esa persona que quedaba cuando el padre moría. Abraham veía que iba creciendo y no pasaba nada. Entonces, ¿qué pasa? Sara dice, toma a mi sierva. Entonces, Abraham y Agar tienen a un hijo que se llama Ismael. ¿Recuerdan la historia? Recuerden la historia, porque el conflicto que hay hoy en día en Israel viene desde ahí. ¿Okay? Así que es el contexto histórico. Entonces, ella tiene a Israel. Pasan como 13 años y viene la promesa de Dios a Abraham. De aquí a un año, Sara tendrá un hijo. Sara escucha en su tienda atrás y le da risa, diciendo, yo soy muy vieja, como nunca he tenido, menos ahora. Observen eso, mis hermanos y amigos, porque estos eventos muestran la soberanía de Dios, muestran el poder de Dios. Yo no adoraría a un Dios que no puede hacer milagros. Yo no podría adorar a un Dios que no tiene poder para partir las aguas o caminar sobre las aguas. Gente se ríe de eso, se burla de eso y lo puede entender, aunque no se acepta. Pero si no tiene, no conoce a Dios, le parece que es una fantasía. Pero piénselo de esta manera. Si Dios es Dios y Dios es Dios, la Biblia dice no hay absolutamente nada imposible para Dios. De momento que hay una cosa, media cosa, un cuarto de cosa imposible para Dios, Dios no es Dios. Entonces, ¿para qué lo adoramos? Estamos gastando tiempo, dinero, esfuerzo en nuestra vida. Pero Dios es Dios. Entonces, para Dios nada es imposible. Estas historias nos muestran eso como un background o un trasfondo para nuestra salvación, para que veamos por qué Cristo murió en la cruz y por qué resucitó y eso que tiene que ver con nuestro destino final. Así que todo este background histórico es indispensable conocerlo para entender la Biblia. Es la única forma de entenderlo bien, ¿de acuerdo? Así que Dios a través de Pablo en Romanos nos obliga a mirar estas cosas en el Antiguo Testamento. Si tuviésemos más tiempo, como yo les digo a ustedes a veces, ¿no? Cuando yo estuve en África, si estuviéramos en África, podríamos ir a cada versículo y pasar 4 o 5 horas. Eso es normal para ellos. Vienen acá a Estados Unidos, ¿verdad? Y nos visitan y el mensaje dura 30, 40 minutos y dicen, ya está, no puede ser. Pero bueno, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que resumir un poco todo esto. La cuestión es que Abraham con Sara finalmente tienen a milagrosamente un niño llamado Isaac. ¿Okay? Ese es el hijo de la promesa. Atención a esa palabra. Ese es el hijo de la promesa. Dios no le prometió a Abraham a Ismael. Y Dios no estuvo muy de acuerdo con ese asunto. ¿Okay? Entonces, de todas maneras, cuando Agar nace Ismael, se empieza a burlar de su jefa, Sara. Y entonces hay un conflicto entre ellos. Sara la despide de la casa, se va con el niñito Ismael por allá. Y aún así Dios la encuentra y le dice, también de tu pueblo haré una gran nación. Y todavía existe. Entonces, hay un conflicto ahí permanente. Pero volvemos a Sara. Finalmente, al año tal cual Dios había prometido a Abraham y a Sara, Sara concibe y da a luz a Isaac. Los años van pasando y este Isaac fue legalmente el primer hijo de Abraham de acuerdo a Dios. ¿Okay? El otro había salido fuera de la relación matrimonial. Pero esta no es la razón por la cual Dios escoge a Isaac. Dios ya había pensado en esto antes, por eso le hace esa promesa. Y le dice a Abraham, de Isaac será la descendencia del remanente de la promesa, etc. Entonces, va pasando el tiempo y entonces Isaac también se casa con Rebeca. Y cuando Isaac se casa, más adelante, su esposa queda embarazada y tienen gemelos, mellizos, cuates, a mí tienen tantos nombres esta cosa. Y aún ahí adentro estaban Esaú y Jacob. Y acabamos de leer, Esaú y Jacob eran niños dentro del vientre de su madre, todavía no sabían hacer el bien o el mal, sin embargo Dios ya escoge a Jacob. El problema es que cuando llega el momento de parir, el momento del nacimiento, de dar a luz, sale primero Esaú. Entonces, técnica y legalmente, ¿quién de los dos es el mayor aun cuando son gemelos? El primero que sale es Esaú, no es Jacob. Entonces usted dice, la cosa se pone cada vez más enredada. ¡Exacto! ¿Y cuál es la idea? Dios está mostrando su soberanía. Y Dios está mostrando aún en estas historias que la salvación no tiene nada que ver con quién nació primero, quién nació segundo, quién se portó bien, quién se portó mal, de quién era hijo, de quién no era hijo, si hizo bien, si hizo mal. La salvación es una decisión exclusivamente de Dios. Así que el pueblo de Israel es un espejo profético de lo que Dios iba a hacer y ha hecho aún con nosotros. Así que Dios escoge a Isaac, él es el hijo de la promesa. Nació como un milagro de Dios en la ancianidad de Abraham y de Sara. Y luego vemos que Dios no escoge al gemelo mayor de Isaac, a Esaú, sino que lo escoge a Jacob. ¿Ok? Y eso, por supuesto, también trajo conflicto en ellos. ¿Y qué quieren creer? Todavía ese conflicto se sigue viviendo. Esa es la lucha que hay hoy en día todavía entre estos dos pueblos ahí en esa guerra en Israel. Yo sé que, contextualizando el asunto, Hamas es un grupo terrorista, es diferente del resto de los palestinos en un sentido, pero ¿cuál es el propósito de Hamas? Eliminar de la tierra al pueblo de Israel. O sea que el problema es el mismo. Constantemente, cuando usted lee la Biblia, usted ve este conflicto entre esos dos hermanos, Jacob y Esaú. Y antes vio el conflicto con los otros. Entonces, Dios escoge a Isaac. Entonces, cuando dice aquí que Dios aborreció a Esaú, bueno, a veces desde el hebreo, que es el hebreo bíblico, que es el idioma original, ahí es complicadísimo en algunos aspectos traducir exactamente al inglés o al español o al idioma que sea, ¿qué significa esto de odiar? Para nosotros no entra en la cabeza que Dios pueda odiar, porque el mismo libro de Santiago en el Nuevo Testamento inclusive dice que Dios no es tentado por el mal, Él no tienta a nadie, y describe a Dios como que Él no puede hacer esto. Entonces, ¿hay una contradicción? No, hay que observar qué pasa esto. Nosotros en esta Biblia que leímos tenemos el término aborrecer. El término aborrecer es más cercano al término del hebreo. En la Biblia en inglés dice hate, habla de odiar. Ese es un poquito más lejano. Más cercano es aborrecer. No está mal, pero la idea no es que Dios no amó absolutamente para nada a Esaú. Simplemente amó menos a Esaú de lo que amó a Jacob. ¿Cómo sabemos esto? Recuerden la historia. Cuando Agar y Ismael iban camino, ¿verdad? No sabían ni dónde, y una mujer en esos años pobrecita, ¿qué pasó ahí? Dios también proveyó para él. ¿Y qué pasó después con Esaú? Aun cuando Esaú vende su primogenitura y hace un desastre de todas las cosas, Dios no lo deja tirado por ahí. De todas maneras, Dios provee. ¿Ok? Entonces, hay que mirar bien lo que la palabra de Dios dice o uno se confunde diciendo, no es posible que Dios odie. ¿Okay? Al mismo tiempo, si Dios odia, no odia con la malicia, con la idea de nosotros como seres humanos pecadores, tendemos a odiar a alguien porque nos hizo algo malo o lo que sea, o you know, por las razones que nunca son válidas y hay maldad y pecado en nuestro corazón. En el caso de Dios está hablando de elección y selección de situaciones aquí. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo conoce como un erudito de su idioma y de su gente, ¿ok? Como judío. Entonces, aquí está mostrándonos otra vez que Dios hace una elección entre estos dos niños gemelos aún antes de que naciesen. O sea, que no tuvo nada que ver Jacob con la elección. No es porque él era mejor o porque era más bueno. Esto es algo que Dios hizo desde antes. Nos muestra la salvación no es por obras, no es por méritos personales, es por la soberanía y la elección de Dios. El propósito de Dios continúa, no está condicionado a, otra vez, el obrar de las personas. El factor determinante de esta elección, ¿cuál es? Lo que dice el título de nuestro mensaje, segunda parte, la soberanía de Dios. Los versículos 14 al 18 nos hablan de la misericordia. La misericordia de Dios no es lo mismo que nosotros pensamos en cuanto a misericordia. Simplemente son las palabras que tenemos a la mano en el idioma para tratar de decir lo que dice el original y son correctas, pero a veces no son tan exactas, ¿no es cierto?, como quisiéramos. Pero el estudio de la Biblia nos muestra entonces cómo interpretarlos bien. Dios es soberano. Dios tiene la libertad de escoger lo que Él quiere. ¿Okay? Es como si nosotros somos dueños de algo. ¿Quién nos va a decir con qué autoridad lo que nosotros debemos hacer o no con eso, verdad? Es nuestro. Bueno, Dios es dueño de todo. Dios ha creado todo. Él es soberano. Él está por encima de todo. No hay nadie en autoridad más arriba que Él. No hay nadie en poder por encima de Él. Entonces, Él dice aquí la palabra, escoge de quién tiene misericordia y de quién no tiene misericordia. Y aquí está el asunto. La palabra misericordia en este contexto no es la emoción de compasión que sentimos por alguien que está enfermo, o que es muy pobre, o que tiene una desgracia, o que se le murió alguien. Uno siente, digo, siente compasión, siente misericordia, siente amor, es cierto. Pero en este contexto, la idea es la determinación de Dios de escoger quién sí y quién no. Es la determinación de Dios de elegir y designar a aquellos que recibirán su misericordia para ser salvos. ¿Por qué? Porque tampoco la merecen. Entonces, si usted dice, bueno, yo sé que fui elegido por Dios. Yo le preguntaba a esta persona el jueves que aceptó a Cristo. Le digo, usted, cuénteme qué ha pasado, no solo qué ha sentido, qué ha pasado estos días, cómo llegó a esta conclusión. Ella me dijo el domingo pasado, escuché el mensaje, Dios tocó mi corazón, yo sé que soy una de estas personas elegidas por Dios y no tiene nada que ver conmigo, ni méritos ni nada, yo no merezco esto. Entonces, ¿qué pasa? Usted y yo, ya siendo salvados por Cristo, debemos darle gloria a Dios porque nosotros no merecemos ser salvos. Y usted dice, ah, entonces los perdidos tampoco merecen ser salvos. Dios tuvo misericordia de nosotros y no tiene nada que ver con quiénes somos nosotros o qué hayamos hecho nosotros. Somos tan pecadores como los otros. La excepción es que Dios escogió salvarnos en su sabiduría. Entonces, esto es la determinación de escoger a quienes Dios decide salvar. ¿Recuerdan lo que dijimos varios domingos atrás? Dios no tenía por qué salvar absolutamente a nadie, ni siquiera a Adán y Eva, los primeros seres humanos. Dios escoge, ¿y qué les dije? Si Dios hubiese escogido salvar a uno o dos nada más de la humanidad, sigue siendo misericordioso. ¿Por qué? Porque no tendría por qué haber salvado a nadie. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están echados o destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, ahí está la misericordia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ven? Entonces el Señor salva, no por ningún mérito, no por herencia, no por religión. Si usted dice, yo soy cristiano, mis padres fueron cristianos, por eso yo soy cristiano, posiblemente usted ni siquiera es cristiano. Mis padres son cristianos, yo soy cuarta generación de cristianos, eso es muy raro, y sin embargo, aquí estoy, porque soy cristiano, porque mis padres, mis abuelos y mis abuelos eran cristianos. No, esa fue una decisión personal, respondiendo al llamado de Dios, que Dios también le hace a usted. Y si usted siente ese llamado, no solo como voy a cambiar de religión, esta me conviene más, aquí me van a ayudar, eso no es salvación. Hay algo sobrenatural que ocurre dentro de uno, aunque no vea ángeles volando alrededor, y esa respuesta a ese llamado de Dios indica que usted es un elegido por Dios, sino usted no llegaría a ese punto. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. La palabra misericordia, entonces, entendámosla, que no tiene que ver con la emoción de tener misericordia en cuanto a pobrecito, tengo compasión. Naturalmente, Dios tiene compasión de nosotros, pero tiene que ver justamente con su decisión de salvar. Pablo está tomando Éxodo capítulo 33. Ahí en Éxodo 33, 19, Dios le dice a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová, el Señor, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Bien la lección. Y seré clemente para con el que yo sea clemente. Esto es decisión de Dios. Pablo usa eso y lo aplica aquí. Y dice, esto es algo que ustedes ya conocen porque ya Dios siglos atrás lo había dicho. El ser humano no tiene la capacidad de escoger por sí mismo la salvación. Usted y yo no hemos nacido con la capacidad de decir, oh, entiendo y por eso yo digo que sí. Eso sería orgullo, sería arrogancia. Y así es como la gente elige diferentes religiones en el mundo, por pura arrogancia. Casi de la misma manera que uno va a la tienda y dice, me gusta este producto no. Así que voy a comprar este, no este. O yo recuerdo cuando estaba en Houston, trabajando allí en un ministerio y dábamos, you know, salíamos con una pick-up ahí de mucho pan y cosas que la gente nos regalaba para donar a los pobres. Y yo recién había llegado ahí y era terrible lo que yo vi, porque yo pensé, bueno, lo que yo conozco de pobreza es, yo recibo lo que me den con gratitud y ya está. En cambio, esta gente decía, no, este no lo quiero, y lo tiraba para allá. No me gusta que, no, este no lo quiero. Se peleaban entre ellos y uno dice, güey, no era que tiene necesidad. ¿No hay un refrán que dice, cuando hay hambre no hay pan duro? Sin embargo, ¿por qué tenían esa selección? Y yo hice la pregunta, ¿por qué hacen eso? Porque dentro mío yo estaba viviendo, no entiendo. Entonces es, bueno, bienvenido al país de abundancia. Entonces esa gente, algunos de ellos hasta ciudadanos eran. Sin embargo, estaban viviendo del gobierno y de los ministerios que ayudaban con pan, con leche, con ropa. Entonces uno dice, güey, ¿qué está pasando aquí? Bueno, de esa misma manera hay gente que escoge su religión, dependiendo de qué le gusta, qué no le gusta. Observe que eso es arrogancia. ¿Por qué? Porque está en la decisión personal escoger esto o aquello. La verdadera salvación, el ir al cielo, estar en la presencia de Dios, el no ir al infierno, tal cual la Biblia lo dice, no tiene que ver con nuestra decisión de decir sí o no. Observe eso. Qué arrogancia es inclusive decirle a Dios que no. Porque cuando uno le dice a Dios que no a la oferta de salvación en Cristo, ¿está pensando que hay otra opción acaso? No hay otra opción. Entonces, desde el momento que usted dice tal vez hay otra opción, usted es un arrogante delante de Dios, es peor. Porque Dios es el que le está diciendo no hay otro camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como un ser humano puede decir, déjame pensar en esto, ok. Te digo mañana a ver qué pienso de esto. ¿Cómo? No está entendiendo. ¿Por qué no está entendiendo? O no está siendo llamado por Dios o todavía se está resistiendo. ¿Se imaginan si Abraham hubiese dicho eso en Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó? De ti haré una nación, vete de esta tierra, un hombre rico. Vete de esta tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Imagínense si Abraham hubiese dicho, háblame la semana que viene, ¿ok? Mándame un texto y yo te contesto. Dios nunca hubiese elegido a ese hombre. Jamás hubiese sido un acto de extrema arrogancia y extremo orgullo. Cuando Dios le llama, ¿qué hace usted? Le sigue humildemente. Nadie más pudo haber pagado por usted y por mí para ser salvos. Así que si usted está escuchando en Radio La Red, en los podcasts, o usted está aquí o en los Overflow, no siga intentando ser salvo por sus propios méritos, sus propias obras, su propio esfuerzo, su propia religión, porque nunca lo va a lograr. Acepte el llamado de Dios. ¿Ok? Entonces aquí hay preguntas y rápidamente Pablo anticipa esas preguntas, otros dicen quizás le hicieron esas preguntas, no sabemos, y si la Biblia no lo dice, nos callamos. Entonces aquí Pablo dice, pues me dirás por qué, pues sin culpa, porque quién ha resistido su voluntad. Acá el término resistir también es muy interesante porque es la idea del resultado final. Nadie puede resistir el resultado final. Dios hace lo que Él quiere y esa resistencia que una persona, usted, yo, cualquiera hubiésemos tenido o puede tener en el presente, nunca va a cambiar tampoco el corazón de Dios ni la decisión y la voluntad de Dios. Y Pablo usa la palabra altercar, está traducida para nosotros, como altercar, la idea es cuestionar a Dios. ¿Se imagina? Eso es tener un espíritu de contienda, es un espíritu así muy contencioso. El hombre no puede adoptar un tono así delante de Dios, eso es ofensivo. Uno puede hacer preguntas humildemente, Señor, yo no entiendo esto. ¿Recuerdan al viejo Job en la Biblia? Siempre le llamamos al viejo Job. No sabemos exactamente cuántos años tendría, ¿verdad? Pero Job, la vieja historia de Job, posiblemente el primer libro escrito en la Biblia, él no altercó contra Dios. Era lo que su esposa le estaba casi diciendo. Maldice a Dios y muérete. Ayuda idónea, ¿no? Pero ahí simplemente Job lo que estaba haciendo era, no, yo no puedo altercar contra Dios, pero puedo hacerle preguntas. Y aún cuando le hace preguntas, en el último capítulo, Job se arrepiente, diciendo, ¿quién soy yo para cuestionar la voluntad y los designios de Dios? Dios sabe lo que hace. Y cuando hablamos de la elección, la soberanía de Dios, a mí personalmente, y espero a usted también, nos produce mucha seguridad, porque sabemos que Dios está en control absolutamente de todo. Y en el capítulo 8 habíamos dicho eso, dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, buenas, malas, es lo que cantábamos hace un momento, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene todo bajo control. Dios no está aquí para servirnos a nosotros, como en muchas iglesias se predica, de esa otra manera. Dios no está aquí para llenarnos todos los días de bendiciones y que nunca nos pase nada. Eso no ha llegado todavía. Luego Pablo aquí utiliza la historia del alfarero, una ilustración que en realidad viene de Isaías capítulo 29 y Isaías 45. Pablo sigue tomando de la Biblia, que es lo que hay que hacer. Es la ilustración del alfarero. ¿Puede el lodo, el barro, la cerámica, lo que usted use, decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? Yo les conté, yo traté eso tiempo atrás, de joven, a ver cómo se hacía un vaso, y pues yo hacía lo que yo quería. Nunca escuché al barro que me diga, no me gusta. Es como casi ridículo pensar en eso. Pero a veces hay que llegar a lo ridículo para que se nos abra la cabeza. Entonces aquí Pablo utiliza lo mismo que el profeta Isaías utilizó en capítulos 9 y 49 del libro de Isaías. Y luego Pablo dice, de todas maneras, aunque Dios ha creado vasos de honra, usted es un creyente en Cristo Jesús, Dios le ha transformado, me ha transformado en un vaso para gloria de Él, honra de Él. No lo es un vaso igual formado por Dios de deshonra. Y Pablo lo pone así como también diciendo, en una casa hay ambas cosas. Uno tiene un uso, otro tiene otro uso. Y entonces Pablo dice, ¿y por qué no? Es decisión de Dios mostrar en uno su gloria y mostrar en otros su castigo, que es lo que tendría que haber ocurrido también con nosotros. Entonces, en medio de todo eso, Pablo dice, Dios soportó con mucha paciencia aún aquellos que tienen que ser destruidos. En vez de destruirlos ya mismo, espera y espera. Y al mismo tiempo, la gente sigue escuchando y sigue viendo la bondad de Dios y observe cómo se sigue resistiendo. Entonces pone el caso de Faraón. Faraón vio las 10 plagas de Egipto. Faraón supo y vio, persiguiendo al pueblo de Israel, cómo el mar se abrió y pasaron ellos en seco. Faraón vio la muerte de los primogénitos, incluyendo su propio hijo, y nunca, nunca, nunca se arrepintió. Entonces, ¿Dios qué dice aquí en su palabra? Aún a Faraón, gente así, con un carácter como el que yo lo puedo usar para mostrar mi poder. Piénselo, debido al endurecimiento de Faraón, ocurrieron todas estas 10 plagas. Y estas 10 plagas fueron dos cosas. La primera, tremendo poder de Dios por sobre los dioses de esa época. Dios, todo lo que ocurrió, ocurrió en la naturaleza, ¿recuerda? El río, las plagas. Y ese pueblo de Egipto tenía y tiene aún dioses falsos. El dios del río, el dios del trueno, el dios de esto, el dios de otro. Las 10 plagas muestran que ninguno de esos dioses era real porque ninguno pudo frenar al único Dios verdadero. Y todos esos fenómenos sobrenaturales, destructores, destructivos, ninguno de esos falsos dioses pudo hacer nada. Eso es un acto de misericordia aún dentro de la destrucción. ¿Por qué? Porque los judíos podían observar, güey, estamos adorando a dioses falsos, mientras que mire lo que sí realmente puede ser el Dios verdadero. No tenemos registro de cuánta gente egipcia, después de que los israelitas se fueron en esa salida, en ese escape, éxodo, no tenemos noticias de cuántos de ellos vinieron al Dios verdadero. No sabemos, porque la historia se concentra en Israel. Pero Faraón vio todo esto. Y sin embargo, Faraón tenía su corazón endurecido y dice Dios, yo usé Faraón. Sin saberlo, Faraón fue un instrumento en las manos de Dios para mostrar el poder de Dios, pero al mismo tiempo observen la compasión de Dios. Dios podría haber destruido en un abrir y cerrar de ojos a Faraón, mas no lo hizo. Y en cada plaga había una oportunidad, porque Moisés volvía y le decía, Dios dice, deja a mi pueblo ir. Y una sola vez pareció que Faraón echó atrás y como que, ok, ahora sí. Y no, fue falso. Entonces, Pablo está diciendo acá, Dios no es un tirano sin emociones y sin sentimientos. Dios soportó con mucha paciencia aún a Faraón y sigue soportando con mucha paciencia aún hoy en día a todos aquellos que lo rechazan. Israel fue, como les dije, el espejo profético de Dios, por el cual él anunció a un nivel menor sus obras a la raza humana. Así que yendo hacia la conclusión de lo que Pablo dice aquí en nuestro mensaje, la historia de Israel, que no acaba aquí, no se pierda el próximo versículo el jueves, pero la historia de Israel, que no acaba en este sermón, demuestra que Dios lleva adelante sus propósitos con una libertad totalmente independiente de las nociones, los conceptos humanos que nosotros tenemos acerca de lo que es justo o injusto. Hay un remanente, dice Pablo acá. ¿Qué es un remanente? Un resto. Hay un resto, aún entre el pueblo judío, hay un resto. No todos los judíos van a ser salvos. Recuerde que, bueno, el jueves yo expliqué un poquito yéndome hacia el capítulo 10, qué significa eso. Pero los judíos, porque fueron el pueblo escogido por Dios, no son automáticamente salvos por eso. Nosotros, si venimos de familia cristiana, no somos automáticamente salvados por eso. Si usted tiene hijos e hijas en casa, ya son niños, adolescentes, ellos no son salvos y cristianos, seguidores de Cristo, automáticamente porque usted lo es. La Biblia dice, cada uno dará a Dios razón de sí. La salvación es personal. Dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aun cuando en el carcelero de Filipo dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Algunos paran ahí, siga leyendo. Pablo entró a la casa, predicó a la familia escuchó el mensaje y ahí ellos también entregaron su vida a Cristo. No fue automática la entrada porque el carcelero fue salvo. Porque el carcelero se arrodilló y pidió perdón a Dios y aceptó a Cristo. No es que todo el paquete de la familia entró. ¿Okay? Entonces, vez tras vez pasa eso. Lo mismo con Israel. Si usted dice, yo nací en Israel o nací de mamá judía, eso es lo que legalmente le hace a usted un judío. Sin embargo, eso no le salva porque es judío. Si no, por demás murió Cristo. No podemos decir, el Señor Jesús murió por todos, excepto por los judíos. No, al contrario, fue por los primeros que él consideró de acuerdo a la Biblia, pero todos somos iguales en ese aspecto. Delante de Dios todos hemos necesitado al Salvador y lo necesitamos. Así que aún Jesús, el Mesías, cuando era aún el mismo judío, el mismo descendiente del rey David en términos de su naturaleza humana, nos dice la Biblia que su nuevo pueblo está formado por judíos y por la iglesia, con judíos y gentiles. Y recuerden que la iglesia no reemplaza al pueblo de Israel, simplemente espiritualmente nos unimos y formamos el nuevo Israel. Aun cuando Jesús, el Mesías, entonces era judío, el Señor nos dice que su pueblo está formado por todo aquel que cree en él. Y esa es la fe en Cristo. No es el origen nacional, no es la herencia religiosa de los parientes, no son los actos de bondad de Dios hacia otros, no son nuestros méritos personales lo que nos incorpora a la familia de Dios, lo que nos salva. En conclusión, Hebreos 13:15 en la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Otra vez hacia atrás en el pueblo de Israel. Así que, hermanos y amigos, ustedes aquí, ustedes en radio, este mensaje nos exhorta a los creyentes, los que ya somos salvados, a continuar oyendo la voz de Dios ahora para todas las cosas de nuestra vida, más allá de lo difícil que pueda parecer, comenzando por la voz de Dios en su palabra, que eso es lo seguro, que eso es lo que debemos seguir. Así que, aún en esta serie de Romanos, aún en estos temas muy fuertes, muy doctrinales, en vez de desanimarse, anímense, porque esto es lo que fortalece su fe, su vida cristiana, su salvación. Dios se prepara un remanente, un resto de toda la humanidad para mostrar su misericordia en Cristo y para mostrar su gloria y su soberanía. Así que si usted está aquí escuchándonos en radio, aquí presente con nosotros, ahí en Arvada, si usted siente en su corazón que Dios le está llamando, si usted sabe que es pecador, Dios dice, y no estamos diciendo nadie es perfecto, ya lo sabemos. Hay algo misterioso, maravilloso que ocurre dentro de nosotros que nos convence, es el Espíritu Santo, es Dios, que nos convence, soy pecador, estoy perdido, no puedo hacer nada al respecto, excepto creer que Jesucristo es Dios encarnado, que pagó por mí, todos mis pecados, no importa lo que hayamos hecho. Y al tercer día resucitó mostrando que todo lo que él hizo es cierto. Dios lo acepta. Entonces, ¿qué hace usted? Ahí es donde usted le entrega su corazón. Pastor, ¿cómo se hace eso? Ahí donde usted está, dígaselo a Dios. ¿Cómo se lo digo? En sus palabras. ¿Hay alguna frase especial que tengo que decir? ¿Hay alguna fórmula especial que yo tengo que repetir después de usted? No. No digo que eso no le pueda ayudar, pero Dios mira su corazón, como Dios mira mi corazón, y el de cientos y cientos de personas aquí y a por lados. Simplemente confiésele al Señor que usted es pecador, y que usted sabe que tiene una naturaleza pecaminosa y por eso peca. Y dígale, Señor, perdóname. Yo confieso que soy pecador, perdóname. Y ahora, Señor, recibo a Jesucristo. Yo creo realmente quién es Él. Usted no va a poder hacer eso a menos que el mismo Dios le traiga eso. Por eso aquí no le vamos a poner una musiquita emocional ni lo vamos a hacer pasar al frente. No digo que eso es pecado, pero a veces eso controla un poco las emociones demasiado. Simplemente, si usted de verdad conoce que es pecador y necesita ser salvo, dice, yo no voy a luchar contra esto. Reciba a Cristo hoy. Entregue su vida al Señor Jesucristo. Dígaselo al Señor y el Señor hará su obra de salvación en usted. Padre, en este día te damos gracias otra vez por la libertad que tenemos de predicar tu palabra y pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas salvando y sigas haciéndonos crecer en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Enséñame a olvidar Enséñame a anhelar más a la eternidad. Que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra y en mi ser. Que lo que puedan ver sea tu reino aquí. Enséñame a vivir por fe. Enséñame a esperar, tu reino establecerás, tu rostro al fin veré, y como tú, Jesús, seré.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Con cada aliento. Dios.